Uno va por ahí viviendo y ¡fiu!, se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia, al humo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Andrea es la persona con la que más hablo en mi día a día, aún con el océano Atlántico entre nosotras. Lo que cuenta hoy lo escuché yo en el paso a paso, pero oírlo en una sola conversación es precioso. Disfruten.
Reina de mi corazón.
Hola, amor.
Qué dicha verte.
Ay,
¿Cómo estás de
sí.
bella, como siempre?
Teníamos esta cita de mucho.
Hace como 2 meses.
Qué,
o más.
Qué bueno que ya llegó. Parece que no habláramos, o sea, esta introducción hace ver como si no habláramos nunca y la verdad hablamos todos los días.
Hablamos todos los días, como 4 horas al día aproximadamente.
Total.
Mi amor, tú me vas a contar una historia maravillosa y yo tengo los Kleenex aquí al lado por si de pronto lloramos.
Por si hace falta. Yo
sí.
No, pero bueno, si algo le digo a papel que me los traiga. Sí, bueno, vamos a hablar de Circe.
Sí.
Pues, bueno, la excusa es Circe.
La excusa es Circe, vamos a hablar de otra cosa.
Que es una novela de una autora norteamericana que se llama Madeleine Miller. Creo que se pronuncia así, no sé. Y ella hace una novela.
Una reescritura, ¿no?
Sí, una reescritura, creo que eso es mucho más preciso. De la historia, pues, de Circe, que era hija del dios Helios, creo. Y la verdad, como que sentí que me debía haber preparado más y no, pero bueno,
baby,
no
yo,
importa.
Yo tampoco lo volví a revisar porque además lo importante de todo esto es la historia detrás de lo que es, pues, o sea, como la historia detrás de ese libro.
Igual creo que si hay una cosa, pues, como un dato importante, ella era hija de un dios y una ninfa, que era la ninfa hija del dios océano, que se llama Perseis. Y esto es importante porque ella nace sin poderes, ¿cierto?
Por ser hija de una ninfa.
Pero luego descubre que sí tiene como el poder de conjurar y hechizar, y se convierte pues en una bruja, en una hechicera. Y creo que eso pues como que es importante. Ella además se enamora de Glauco, que es un pescador, y es tan poderosa como en su hacer, muy desde la materialidad y la naturaleza, que lo convierte como en un dios o semidios, y convierte a la que está, él está enamorado de otra ninfa, y a ella la convierte en un monstruo. Y digamos ahí, o sea, el libro no empieza ahí, pero ahí empieza como el viaje de Circe hacia la isla de Ea, donde es exiliada, porque pues crea como un caos a partir de esas dos transformaciones, y entre Zeus y su padre la mandan para allá.
Y en esa isla ella vive absolutamente sola.
Vive sola mucho tiempo. Bueno, ese es el libro, más o menos. Es un libro precioso, además debo decir, pues como objeto es muy lindo. Yo tengo una edición de ADN.
Que creo además que es como la primera edición que salió, y luego salieron unas de bolsillo que no son tan bellas porque son de bolsillo claramente.
Sí, compré la tapa dura.
Sí.
Vale la pena.
Es precioso.
Y tiene un mapa muy lindo de la isla de Ea, como en las tapas. Bueno, es de verdad un libro muy lindo. Y bueno, ese libro yo lo empecé a leer porque tú lo estabas leyendo.
Año 2020.
20. O sea, a nosotras nos pasó algo muy lindo, y fue que cuando, o sea, antes de que empezara la pandemia, días antes de que cerraran, tú estabas en mi casa. En ese momento yo vivía en Bogotá, ahora vivo en Envigado, y tú fuiste en un momento además que estábamos como bajitas.
No, además yo fui porque había acabado de renunciar a la agencia en la que trabajaba y estaba hecha mierda, y dije yo necesito apoyo emocional, y me fui para Bogotá sin saber que iban a cerrar todo.
Total, y fue muy lindo porque yo siento que tú fuiste y me entregaste como unas cosas que yo luego usé durante la pandemia que me hicieron no enloquecer, como estando sola, y fue pintar, que
Sí.
pintamos un montón, que fuimos a comprar pinturas. Y ese libro que tú estabas leyendo en ese momento, y para mí fue muy como de una, como, sí me tengo que leer este libro por varias razones. Una, porque no tiene nada que ver con lo que luego sería el libro en mi vida, pero como me describías la sensación de leerlo, me hacía acordar mucho de cómo yo me sentí cuando leí Harry Potter todas las tres veces. Y yo siento que yo soy una lectora muy en búsqueda de esa sensación. O sea, busco varias sensaciones en la lectura, pero esa sensación cuando alguien me narra cómo es que no puedo soltar este libro, me encanta. Yo me acuerdo que además tú siempre has sido muy estricta como con la hora de acostarte y te quedabas ahí leyendo un rato, pues como que me daba esa sensación como de, uy, no, yo me tengo que leer este libro porque me da Harry Potter vibes. A mí siempre me ha interesado como mucho la mitología y siempre he tenido como muy pendiente estudiarla y no me he permitido como mucho tiempo de eso en mi cotidianidad.
Y además yo creo que una cosa que a mí me parecía como muy interesante del libro es que yo ya me había acercado también de alguna forma como a la mitología y es cuesta un poco la lectura cuando uno no está acostumbrado a ese tipo de textos y Circe es muy distinto, está pues es como una narración muy
Sí,
contemporánea.
y es muy ligera y o sea, como que también te permite una lectura muy emocional porque tiene unas partes muy luminosas donde te dice cosas como muy brillantes, incluso de cosas muy pequeñas, pues como de elementos muy pequeños. Ella es una gran escritora. Yo luego me leí Aquiles. ¿Aquiles es el otro?
Yo creo que sí.
La canción de Aquiles, sí, aquí está.
Sí.
Y también es muy bello, es una historia de amor. De dos chicos, no, es espectacular, no tan lindo como Circe, pero también lo recomiendo mucho. Entonces, bueno, para mí fue como de una a un pendiente, como listo, voy a leer este libro. Yo no recuerdo si yo me lo leí muy inmediatamente, me acuerdo que lo pedí a Gramata, porque ese libro nadie, o sea, todavía no se distribuía en Colombia y él tenía como unas ediciones que había traído de un viaje o algo así. Y entonces yo lo pedí. Cuando empezó la pandemia, yo no sé, pues como que esa historia va a tener seguro muchos errores temporales, porque no recuerdo tanto así, el cerebro no recuerda tanto así, pero yo empecé una terapia con una chica que vivía en Pereira, me acuerdo. Una terapia virtual, por supuesto, porque bueno, yo he estado en terapia desde que tengo como 12 años, he tenido una cantidad absurda de terapeutas, pues absurda en el mejor de los sentidos también, pues porque me ha gustado mucho como estar en esos espacios, lo he necesitado, porque todos lo
Sí,
necesitamos,
primero
pero
que todo.
primero,
Pero tu
bueno,
necesidad,
terapia.
sí, pero tu necesidad viene de
Pero,
un lugar específico.
exacto. Y digamos, yo en ese momento pensaba que la terapia era como para mí, porque yo tenía ese problema. Pero si uno en la cotidianidad no tenía ese, pues, y mis amigos en general no iban a terapia, pues como que yo siempre me sentí, pues sí, o sea, cuando yo tenía 12 años, pues nadie iba a terapia. Y así fue por muchos años, hasta hace muy poco, que ya. Como que, ah, bueno, hay que ir a terapia, hay que explorarse, y eso se empezó a volver más común, pero digamos, eso siempre hizo parte de mi vida. Y yo, muchas de las terapias que hice, incluida esta con esta chica, que no recuerdo el nombre en este momento, habían sido alrededor de mi padre,
Baby,
y de
perdón,
mi madre.
una pregunta antes de eso. ¿Esa llegada a la terapia tan temprana fue por alguien más o fue decisión tuya?
Yo entré a terapia en ese momento, no recuerdo exactamente como cuál era la sensación que tenía, pero yo siempre he tenido pues como una sensación de orfandad, porque bueno, mi madre murió cuando yo tenía 1 año y medio y yo pasé a vivir con mi tía y mi abuela, que me cuidaron hermosamente hasta el día de hoy por siempre.
Que te criaron.
Sí, me criaron y mi papá me abandonó cuando mi mamá murió, pues como que eso fue causa y consecuencia, todo pasó el mismo día. Y eso, pues seguro en ese momento estaba atravesando algunas ideas o yo igual recuerdo que mi entrada a la adolescencia fue triste, pues yo era una niña, yo como muy feliz en muchas cosas, pero yo sí recuerdo que había como una tristeza en mí, ¿cierto? Y
Constante.
un deseo, sí, y un deseo como de estar muy sola, que yo creo que preocupaba mucho a mi tía y a mi abuela también, ¿cierto?
Claro.
Como de mucho de estar en mi habitación, yo leía, siempre leí, desde que aprendí a leer, leí. Y yo siento que fue porque no tuve televisor nunca en mi habitación, pero
Wow.
también porque pero también porque buscaba estar sola, buscaba estar como en silencio. Me hacía mucha falta, siempre me hizo mucha falta. Seguro que alguna de esas cosas preocupó a mí, a mi tía y a mi abuela, y decidieron enviarme a donde una terapeuta, que tampoco recuerdo el nombre, pero la amaba, me parecía, creo que Catalina se llamaba. Y desde ella, digamos que ha sido una constante en mi vida estar en terapia, no todo el tiempo, pues he tenido como unos baches de estar pues simplemente como viviendo, pero pues sí, ha sido como una constante. Y muchas de las terapias fueron alrededor, bueno, de mi madre y de su ausencia, por supuesto, pero también de mi papá y su ausencia, que era mucho más dolorosa porque era una decisión, pues como que la había tomado de no estar en mi vida de ninguna manera, ¿cierto? Y en ese momento yo me acuerdo de la pandemia, pensar como, bueno, se hace silencio, digamos, tengo tiempo para pensar en esto y quiero arrancármelo ya, o sea, como que sentía que, bueno, spoiler alert, no funciona así, pero
No es tan fácil.
no, pero yo sentía que me lo quería arrancar, o sea, que quería
Pero
que
querías
saliera de mí.
arrancarte como esa sensación que tú tenías de la que estás hablando, o querías arrancarte como a tu papá, o qué era lo que querías sacarte de encima.
Yo no, no estoy segura del todo, pero yo siento que a mi papá y como también todo el dolor que me había significado su ausencia todos esos años, yo siempre había tenido muchos temas relacionándome con los hombres y había como permitido muchas cosas en mis relaciones que yo sentía que venían de ahí o que también como la terapia me había mostrado que venían de ahí, de esa ausencia, de no haber aprendido, de no haber tenido una figura paterna, de... Pues sí, de que igual una persona que te trajo el mundo decía que ya no quiere verte más, pues es que eso es una cosa como bien
Claro.
pesada. Creo que es muy común, pero eso no
Pero
lo
por
hace
común,
porque,
ajá, exacto.
exacto, pero eso creo que es además una de las razones por las que tenemos sociedades tan heridas,
Claro.
pues porque es que eso es una herida muy, muy fuerte de tramitar. Que yo finalmente la tramité fue integrándolo y como llevándomelo adentro a mi papá, pero en ese momento pues no tenía como el acompañamiento que tengo ahora, que es mucho más integral, como amable, y yo me lo quería arrancar, o sea, yo quería como sacarme ese dolor que yo sentía que era como tan grande y que me superaba y que yo realmente lo percibía en todo el cuerpo, como que yo siento que yo cargaba a mi papá
En la espalda.
en todo, en todo. Y en esa terapia, no recuerdo cómo llegamos a esa idea, pero o sea, una de las cosas que yo empecé como a hacerme preguntas fue sobre qué puedo hacer simbólicamente para que eso, o sea, para marcar como bueno,
Para
no
soltarlo
es,
también, ¿no?
sí, como exacto, para soltarlo. Y entonces empecé a leer Circe. Y cuando yo empecé a leer, la primera frase de Circe, que lo tengo acá y la voy a leer para no
Pero una
equivocarme.
aclaración que me corrige si estoy equivocada, pero empezaste a leer Circe no con el objetivo de arrancarte esto que estabas diciendo, sino que fueron cosas que simultáneamente sucedieron, ¿no?
Sí, fueron cosas que simultáneamente sucedieron, no iba con esa intención, además que tu reseña del libro, pues o la conversación que teníamos alrededor del libro, que tú ya lo habías terminado hace rato cuando yo lo empecé a leer, o sea, no fueron lecturas simultáneas. era más que igual, era una época muy pesada y yo quería leer cosas así, o sea, yo lo sentía como, ah, este libro va a ser ligero, va a ser tranquilo, y pues lo fue y no, pero como que, bueno, el tema es que el libro
Empieza.
arranca diciendo, cuando nací no había palabra para lo que yo era. Y yo no sé, yo no puedo decir como que esa frase me llevó específicamente a decir, ah, es el nombre. Pero yo me acuerdo leer y leer y leer y escribir esa frase como por ahí, tenerla pegada en la pared. Yo soy una persona que tiene pegadas frases en toda la casa. Y la tenía pegada, me acuerdo exactamente dónde, como al lado de un closetcito, biblioteca que está acá ahora detrás de mí, pero ya no tiene esa frase, ya tiene otra. Y yo decía, hay algo ahí, fuera de que me parecía una frase pues preciosamente hecha, y yo soy una persona que lee muy así, pues porque escribo también, pero había algo, bueno. Y estaba pues en esta terapia y en un punto de la terapia, repito, esto no sé en qué tiempo, o sea, qué
No
sucedió
importa,
primero
sí.
qué, pero no importa. Yo empecé a sentir cierta cosa con mi nombre, pues como que yo igual,
Con tu
además de tener
apellido
que,
o con tu
claro, con
nombre
mi apellido, pues sí, con mi nombre en ese momento,
completo.
que era Andrea Uribe Yepes, ajá. Que era Andrea Uribe Yepes, Uribe es el nombre de mi papá, pues es el apellido de mi papá. Y pues como que además de todo el peso que significaba como cargar con esa ausencia de él, todo el tiempo tenía que estarlo nombrando. Y eso me parecía como injusto, como que me estorbaba y siempre me estorbó. Yo me acuerdo que había una cosa que cuando yo era chiquita que me parecía aterradora y era cuando tenía que llenar como un formulario en el colegio y siempre era como Andrea Uribe Yepes, mamá, no, papá, no, acudiente, o sea, como
Ay,
que,
no.
uy, no,
Decir eso
eso me,
tantas
siempre me,
veces.
sí, y era todo el tiempo, yo, ese colegio, Dios mío, el San Marcos de Envigado, demasiados formularios, gordo, o sea,
Y además, ¿por qué me
me
preguntan
acuerdo.
tanto por mi papá y por mi mamá? Ya, ¿qué información necesitan? Eso no importa.
Total, total. Y era cada vez, y yo me acuerdo que desde chiquita a mí eso me molestó. Y el Uribe, pues también como que me molestaba. Y sí, no sé, como que había algo ahí como una oscuridad, ¿cierto? Entonces, parte pues como de la terapia fue, ¿qué tal si ya no nombro eso? ¿Cierto? ¿Qué tal si deja como de estar marcándome tanto la pauta al nombrarme? Porque además, pues además de tener que decir Andrea Uribe Yepes en muchas cosas, pues yo escribo artículos que siempre van firmados por mí,
Claro.
entonces como que eso no era una cosa menor en mí, no es, sigue sin serlo, yo
Y
pues
además,
como
baby, era
que
una cosa, el hecho de que tú escribas y que publiques tanto también era una cosa como que no solo era tuya, sino que iba afuera. O sea, no solo tú te
sí.
nombrabas así, sino que además estaba el reconocimiento de que ese era tu nombre.
Exacto, total. Y bueno, y seguí leyendo el libro y bueno, Circe, además, ya escucharon un poco la historia, pues tenía una familia que finalmente no la comprendía y no la quería ahí, o sea, la quería afuera. Y a mí eso también me marcó mucho porque yo decía como, ven, esta, pues porque además estaba en ese momento de mi vida, ¿no? Todo lo
Claro.
que leía me hablaba de lo que estaba atravesando. Y yo sí, como que me sentía muy incómoda, también con la idea de que había sido toda una familia la que había dicho como, no, esta pelada, ¿pa' qué? ¿Cierto?
Toda una
Y que
familia
mi papá
refiriéndote a la
haya,
familia de tu
a
papá
la familia de
también.
mi papá y a mi papá. Pues como diciendo, no, porque la sensación, yo ahora lo entiendo más, como que a mí me hizo sentir siempre muy minúscula el hecho de que ellos no me eligieran como para ser parte de su familia y mi papá no me eligiera para ser parte de su familia, como que siempre me hizo sentir muy inferior.
Claro.
Y esto era la historia de una ninfa mazo, rodeada de gente llena de poder, que no tiene ningún poder aparentemente. Y entonces, cuando, o sea, como que sí, eso me también como que me resonó un montón. Entonces fue como una historia que yo leí mucho ahí también, como a partir de eso. Y parce, habían unos que podemos leerlos, yo los señalé un par de pedacitos que también yo decía como, esto es real. O sea, como que, sí, no sé. Entonces, por ejemplo, ese párrafo. El día anterior había sido el día de antes, había esperado que llegara alguien y me dijera que no corría peligro, pero ¿quién? Mi padre. Eso es lo que significa el exilio. Nadie vendría nunca. Ese conocimiento me inspiraba miedo, pero después de los terrores que me habían asaltado esa noche, me resultó pequeño e insignificante. Me había desprendido de la parte peor de mi cobardía. En su lugar permanecía una chispa de vértigo, comillas. No me voy a comportar como un pájaro enjaulado, pensé, demasiado debilitado para volar incluso cuando se abre la portezuela de su celda, comillas. Y yo leía estas cosas y yo recuerdo, no necesariamente este párrafo, pues, pero yo me acuerdo leer el libro y estar pensando como, bueno, ¿cuál es mi celda? O sea, como si yo estuviera un poco como tratando de buscarme ahí, de encontrarme ahí, como que me sentía demasiado identificada para que no fuera así. Y yo siento que convertí el apellido en esa celda de la que yo tenía que salir. Pues como que, sí, esa fue la decisión que yo tomé. Y esa terapeuta me dijo como, bueno, entonces escribe, escribe y despójate de ese apellido. O sea, como que usa la herramienta que tú usas, en la que mejor piensas, y pues como lo que yo realmente me dedico. Y úsala para despedirte de eso y resimboliza tu nombre. Que además tenía toda la, o sea, yo en un punto dije, ¿y si me cambio el nombre todo? O sea, como que, yo, pues luego hubo un momento como de mucho juego, ¿cierto? Y entonces tomé esa decisión, ¿cierto? De dejar de usar el Uribe. Y llamarme entonces Andrea Yepes Cuartas, que
Sí.
es como ahora me nombro.
Que además son los dos apellidos de tu mamá.
Sí,
Okay.
que son además los apellidos de mi mamá, de mi tía, y que me hacen sentir más como una especie de hija de mi abuela,
Claro.
que es lo que yo creo que soy, ¿cierto? Como que nuestra relación ha estado marcada por una relación muy similar a una madre y una hija. Entonces tomé esa decisión. Me acuerdo que le escribí a mi editor en ese momento, era Ángel Onfried, de Bacánica, y le dije como quiero hacer un texto, va a ser un texto raro, pero quiero que esté afuera, porque pues claro, yo había estado, a nadie le importaba pues, pero yo había estado firmando los artículos como Andrea
Claro, lo
Lulo
que decíamos,
Yepes.
el nombre ya estaba afuera.
Ajá, y Bacánica ha sido un lugar para mí, como que yo creo que alguien se mete a ver como los artículos que yo he escrito en Bacánica y dirá, esta pelada, qué putas, porque hay de todo. O sea, hay artículos, mi primera temporada en Bacánica fue muy de diseño, porque en ese momento yo escribía un montón de diseño, pero he escrito de hongos, he escrito de juguetes, he escrito de, o sea, no, de lo que te puedas imaginar. Y siento que ha sido un lugar para mí de mucha libertad por muchos años, donde me han acogido en todas mis facetas, que son demasiadas.
Baby, quiero hacer una acotación en este momento porque además es el lugar que nos encontró, que nos unió.
Así,
Yo en esos días
sí.
estaba pensando, ¿te acuerdas cuando te dije esto de que yo era una enlazadora de mundos? Que además lo hemos comprobado así, fact-checking y todo.
Total,
Yo
total.
pensé, puta, Juan Camilo Corredor es un enlazador de mundos. O sea, ese tipo me dijo a mí, tenés que ir a tomar las fotos de un artículo que va a escribir esa pelada Andrea y además hacete amiga de ella. O sea, me dejó esa tarea, como te tenés que hacer amiga de ella. Y yo, pero pues, ¿quién será Andrea que me tengo que hacer amiga de ella? Y ese día nos conocimos y desde ese día no nos separamos.
Total, yo ni siquiera me acuerdo como que hubiese una transición, como que, bueno, el artículo que hicimos fue uno sobre los urban sketchers,
Sí.
que son esta gente que se va por toda la ciudad a dibujarla, que es precioso, además las fotos son preciosas, pues precioso lo que hacen ellos, no
Sí,
sé el
sí, sí.
artículo si sí quedó tan bueno, no me acuerdo, ya eso fue en el 2017, ¿cierto?
No me acuerdo, baby, yo para las fechas
Bueno,
soy
creo que en el
pésima.
2017, y nos vimos en el Parque de la Presidenta, acá en Medellín, pues en Medellín, y no me acuerdo qué pasó entre esa primera conversación y amarnos para
Yo sé.
siempre. O sea, como que no recuerdo que
Pero así
hubiese
fue.
realmente, sí, o sea, como que yo no creo que hubiese como una aclimatación de vamos a empezar a conocer a esa pelada, fue como
Pasó
que
así.
nos quedamos hablando un montón de horas
Sí.
después de eso. No recuerdo, o sea, no recuerdo nada, fue como que de una, sí, además que tú pensabas que yo era una señora y te diste cuenta que no.
Baby, fue demasiado como, uy, no, ahora que lo pienso, puta, fue demasiado como, es que ustedes tienen que estar juntas. Y ese man dijo, mira, hacete amiga de ella, y nos pusieron ahí, pam, como dos leguitos en el mismo parque, y ya, háganse amiguitas. Y eso
Total.
sucedió.
Que eso además es muy importante porque desde ese momento, no recuerdo cuáles fueron nuestras primeras lecturas, pero sí recuerdo que desde ese momento para mí se convirtió como en una parte de mi vida leer lo que está leyendo Natalia.
Sí.
Pues o como dejarnos mucho guiar por las
Por las
lecturas
lecturas
de
de
la otra. Como que siempre ha sido un tema en nuestra amistad muy
Y
potente.
además hablar como eso que dices ahorita que me gustó mucho de que Circe te estaba hablando de lo que estabas atravesando, porque eso siempre pasa, porque lo que uno está escuchando o lo que uno está leyendo, de alguna manera siempre le está hablando de lo que uno está viviendo, ¿no? Entonces, por eso siempre es como un texto distinto. Creo que los libros han sido como grandes canales para que nos hablemos nosotras de eso, sin que la otra lo esté leyendo. Han sido como que, baby, estoy leyendo esto y esto me está pasando. Y es como una forma también de expresarnos la una a la otra lo que nos está pasando.
Total, como que a veces tal vez no tengamos las palabras precisas nosotras, pero es como, mira, este párrafo es un poco esto,
Ajá, exacto.
y así sucesivamente. Entonces, digamos, era muy natural también, no era un milagro pues que yo hubiera decidido leer un libro que tú estuvieras leyendo, pues
Claro.
era una cosa que fue desde el comienzo muy cotidiana.
Y entonces volvamos a cuando le dijiste a Ángel que querías publicar el
Ajá,
texto.
me demoré entre decirle, no recuerdo bien, pero me acuerdo que me demoré como un año escribiendo ese texto.
Wow.
O
Y
sea,
tú eres
yo ese
Flash.
texto. Pues bueno, sí.
Baby, ¿cómo que no?
Sí, yo soy más bien rap, pues sí puedo escribir con rapidez, pues porque escribo todos los días también, entonces sería como el colmo si fuera excesivamente lenta. Pero me acuerdo, bueno, no desde un año completo, pero yo recuerdo que lo empecé a escribir en el 2020 y el artículo finalmente salió en el 2021. En los primeros meses del 2021, pero en el 2021. Porque también fue un artículo que yo hice como con mucha calma, porque pues era igual difícil
Claro.
de ser precisa, como que era una cosa que al ser tan personal buscas otro tipo de precisión, ¿cierto? Que tal vez uno siempre la busca en la escritura o yo siempre la busco como que mis palabras traten de coger como el pedazo de mundo que quiero mostrar de manera lo más fidedigna posible, pero cuando eres tú, pues tienes toda la complejidad de la emoción, del hecho, de lo que sea, entonces expresar eso es mucho más complicado.
Baby, y
Yo.
también como que esa lentitud, entre comillas, de la que hablas, ¿sientes que ahí también había como, cómo lo digo? Como que sentarse a escribir eso igual necesitaba de una disposición a enfrentarlo cada vez. En cambio, sentarse a escribir lo otro, pues era más una especie como de, ya, yo estoy acostumbrada a esto porque es en lo que trabajo, entonces, pero esto requería cierta disposición o podías como hacerlo en cualquier momento.
No, me acuerdo que tomé mucho vino. Me acuerdo que era una cosa que yo sentía que tenía que hacer en un tiempo como entre comillas libre, como que no lo consideraba del todo parte del trabajo,
Qué bueno.
porque sentía que si lo hacía así, iba a hacer cualquier cosa y no me iba a ayudar igual a hacer lo que yo quería que hiciera, y era simbólicamente hacer ese corte de ya no estás más acá, ¿cierto? Yo ya, cuando yo leí, cuando yo empecé a escribir, no me acuerdo si cuando empecé, pero pues yo el libro igual lo leí antes de terminar.
Sí.
Pues y de, o sea, sí, yo creo que antes de yo empezar ese artículo yo ya había terminado Circe. Pero estaba en ese proceso, ¿cierto? Como, y siguió siendo como un libro que yo mantuve ahí, un libro que además yo cito en el artículo. Ahora si quieres leemos un pedacito de ese, pues esa citada. Pero el libro me, o sea, como que yo avanzaba y el libro seguía como nombrándome.
Exacto.
Ella además luego tiene como unos novios y un hijo, y es sobre todo la relación con los hombres como que también me llamaba y me decía como de pronto es así como tú te estás relacionando, que era igual compleja, ¿cierto? Entonces como que a lo largo del libro me siguió pues como hablando. Hay otros pedazos que me gustaría como
Por
leer.
supuesto, adelante.
Hay una frase suelta, por ejemplo, que también me acuerdo de estar muy. Porque bueno, hay una cosa que también me acuerdo que el libro es que ella le hablaba al papá, así el papá no estuviera ahí. Y yo me di cuenta que yo nunca hacía eso. Y esas habladas al papá eran cosas como cuando yo estaba destrozada, no viniste. O hay otra que me acuerdo que leía mucho, mucho, mucho. Bueno, dos, una que dice, porque prefiero verte derribado, padre, antes que seguir prisionera más tiempo de tu conveniencia. Y otra que dice, haré lo que me plazca y cuando hagas recuento de tus hijos, no me cuentes entre ellos.
Wow.
O sea, como que el libro igual era muy directo, ¿cierto?
Demasiado.
No era como un espacio de la metáfora, pues
Para
era
nada.
como, esto es.
Baby, y ese, como que eso que dices de que ella le hablaba al papá y tú no lo hacías, ¿eso provocó que de alguna forma tú lo hicieras, que le hablaras a esa figura o no?
Yo recuerdo que no, pues no ha sido como una cosa que yo haga, ni hubiera hecho en ese momento de esa manera, pero sí me hizo como interpelarlo directamente, por lo menos en mi inconsciente. Pues como que en la terapia y eso no era como, ah, es que es mi idea del padre, es que es lo que yo he imaginado de mi padre, no, es como lo
Es
que
él.
es mi padre y lo que hizo él, que fue abandonarme. Y pero de todo el libro, lo más hermoso para mí fue cuando ella llega a ella, exiliada, vuelta a mierda, pues, o sea, como que no
Sola.
fue una, a un lugar igual, pues como con los peligros que significa una isla en medio de la nada. Ella lo describe como con mucho entusiasmo. Y yo, pues como que en el artículo y en el proceso como de entender cómo era que me quería arrancar ese apellido, que luego no fue así, pues lo podemos hablar si quieres ahora, pues que digamos mi estado actual no es ese, yo no tengo ese apellido como arrancado, no lo uso, pero está en mí, pues. Pero en ese momento yo dije, bueno, quiero que igual mi nuevo nombre sea un nombre dichoso. Como que si esto me va a significar este dolor, porque igual a mí me dolía. O sea,
Claro.
como que fue una época. Yo recuerdo la pandemia como muy tranquila, también un poco abrumadora, porque entré a trabajar a un planetario y fue muy raro y difícil al principio. Y pues la física es complicada, ¿sabes, chica?
Solo eso.
Sí, solo eso. Pero en general yo recuerdo la pandemia como un momento de mucha tranquilidad, pero sí de mucho mirarme, ¿cierto? Y yo decía como, listo, si va a ser nuevo, pues que sea chimba, o sea, que sea para bueno,
Claro.
para estar sin tanto susto y para expandirme. Y bueno, no creo que esas han sido las palabras que yo usaba en ese momento hacia mí, pero pues digamos que eso
Era
era.
la sensación.
Y exacto, era la sensación. Y bueno, yo empecé pues a hacer el artículo, hablé con otras personas que habían tomado la decisión, otras mujeres, periodistas,
Con unas
no sé por
condiciones
qué.
similares. Okay,
Exacto,
ajá.
sí, como unas condiciones similares de papás que no estaban pues como cerca o que no habían cumplido su función aún estando cerca, que era el caso de una de ellas, que también se habían quitado pues el nombre de su padre. También hubo otro libro de una escritora colombiana que se llama Catalina Navas, que se llama Correr la Tierra, que ella también hace ese ejercicio de quitarse el apellido, que también me sirvió un montón ese libro.
Claro.
Y yo estaba pues como en ese proceso y me acuerdo de estar todo el tiempo como volviendo a Circe, volviendo a Circe. Y con todas estas frases que ya nombré, pero yo creo que la que realmente yo estaba buscando, que es una frase que ni siquiera está subrayada en el libro, o sea, que no me acuerdo cómo llegué a ella en el momento de escribir, pero era la llegada a la isla de Ea. Y yo escribo un párrafo que voy a leer a continuación,
Adelante.
que yo siento que fue lo que finalmente como, o sea, lo que mejor explica qué significó para mí ese cambio de apellido. Dice, en el relato que hace la escritora norteamericana Madeline Miller en su novela Circe, cuando esta hechicera llega a la isla de Ea, el lugar de exilio que le pusieron como castigo por usar sus poderes, lo primero que hace es dar una ojeada, comillas. Fue el bosque lo que me llamó la atención. Los árboles eran viejos, robles, tilos y olivos nudosos por entre los que se alzaba algún ciprés como una lanza hacia el cielo. Era de ahí de donde provenía ese aroma verde y fresco que ascendía hasta la herbosa loma. Comillas. Sintió curiosidad con algo de vértigo, pero reconoció que no había otro lugar, que ese sería el suyo desde ahora y para siempre. Entonces se dijo, sí, ve, no hay peligro, y exploró cada esquina. Entro a mi nuevo nombre con una curiosidad similar. Siento un temblor, una luz desconocida, pero sé que no hay otro lugar y que no hay más peligro. Y
Esa era tu isla.
yo, sí, esa era mi isla. Yo me acuerdo que además de la escritura de párrafo, no está, yo en general soy una persona que escribe en orden. Pues, bueno, eso es mentira. Pero eso que acabo de decir es mentira. Pero pues más o menos, digamos, como que yo sí necesito una. O sea, incluso acabo de escribir la cosa más grande que he escrito en mi vida y la escribí en el 99% en orden, pues de la primera palabra a la última palabra. Para mí es importante, pues tengo como eso en mí. No tiene un motivo, no, o sea, nunca lo he pensado demasiado, es simplemente como la forma en la que me voy a. Pero yo recuerdo que ese párrafo entró tarde, pues como que yo me demoré para llegar a eso.
Porque además siento que es como que justo como que ese párrafo es la síntesis un poco de todo ese proceso y de darte cuenta qué era lo que significaba la salida de un apellido y como el abrazar el otro con como con más fuerza un poco y eso es esas ¿cómo se llama eso? Como esas síntesis o esas iluminaciones, esas sí, como esas ideas tan fijas que uno tiene en los procesos que está atravesando llegan precisamente al atravesar el proceso, ¿no? Como que eso es, como que ya
Sí.
pasé por aquí, ahí lo veo, es esto.
Sí, exacto. Y para mí, yo me acuerdo cuando salió ese artículo, yo sentía eso. O sea, yo recuerdo celebrar primero, y recuerdo como un aire nuevo de alguna manera, ¿sabes? Como que para mí sí fue muy significativo poder haber hecho ese proceso siendo quien soy, que es sobre todo una persona que lee y escribe, o sea, es lo que yo más hago en el día, es a lo que yo más me dedico, como mi energía, mi pensamiento, todo, pues como que
Pido permiso
sí.
para sacar el primer Kleenex.
Para mí, como que me di cuenta también, que eso, bueno, me di cuenta como acabas de narrar, que uno se da cuenta, o sea, cuando ya pasó por ahí, que no hay que hacer nada tampoco muy estrambótico en general para procesos de este tipo, pues como que creo que Para mí fue importante. Yo recuerdo mucho hablar con Dani, que es mi socia y una de mis amigas más cercanas, que ella me decía como desde que vos ya no usas el Uribe, casi no hablas de tu papá. Nunca hablas de tu papá, creo que me dijo. Y para mí fue muy importante eso, pues como que ella me lo dijera, porque obviamente uno se pues no se reconoce todas las cosas y no entiende tampoco los otros que escuchan y que no escuchan, y uno a veces habla de cosas sin saber y uno tiene un montón de filtros y puntos ciegos y etcétera. Y para mí fue como una confirmación de, ah, bueno, esto funcionó,
Claro.
¿cierto? Esta quitada de este nombre funcionó.
Y funcionó, ay,
Luego.
parce, es que todo esto es precioso, porque funcionó tanto adentro como afuera, que era, así era donde
Exacto.
estaba adentro y estaba afuera por la cantidad de publicaciones, y luego el afuera vino y te confirmó, como, ¿sabes qué? Esto está funcionando.
Total. Que además, Circe luego, o sea, ya llega de Abeso, pero luego le pasa mil cosas y la pasa mal, pero sobre todo se hace un lugar hermoso para ella, duerme como a la intemperie, me acuerdo que hay leones y hay pócimas y hay, o sea, como su papelería, que es, o sea, como que yo sentía que,
Guiño,
como
guiño, su
que,
papelería.
guiño, guiño, como que se hizo un lugar muy lindo también explorando su poder y su posibilidad. Y yo siento que, pues, lo he descubierto con el tiempo, que si hay algún poder que tenga, pues tendría que estar muy anclado a las palabras, porque es a lo que yo le dedico todo mi tiempo.
Claro.
Es lo que más he explorado, es lo que más me interesa cuando conozco a alguien, qué palabras usa, qué palabras no usa, cuáles corta. O sea, yo estoy todo el tiempo activamente pensando en eso. Y como que hayan sido justo las palabras y removerme una palabra y o sea, como que todo
Claro.
estaba muy anclado ahí. Entonces, sí, como que para mí fue un proceso muy, que tenía mucho sentido, que tenía mucho sentido. En ese momento no lo veía así, claro, era como, ah, bueno, voy a hacer esto y ya, pues no le daba como tanta profundidad.
Precisamente porque estabas
Pero,
pasando por ahí.
exacto, pero fue así. Y recuerdo mucho que a mí, yo siempre me gozaba, pues bueno, hace rato no hablamos, pero me gozaba mucho, pues me gozaba, no sé si esto es una cosa de gozar, pero yo tengo un amigo que se llama Juan David Ortiz, que es un periodista, que le pasa una cosa que yo no sé si existe ese nombre, pero a mí me impresionaba que él tenía mucho posperiodismo, lo que yo dije, posperiodismo,
¿Es eso?
que era como que él publicaba algo y lo echaban de un lugar, o lo amenazaban, o
No.
como que es un man, pues, que se va mucho. Él tiene un medio que se llama El Armadillo y ahí se explica mucho también quién es él, porque es
Claro.
como un man que va como hay estas bodegas de este alcalde de, o sea, es ese tipo de persona que yo en definitiva no soy. Entonces mi periodismo siempre ha sido como muy, sí, no sé, pues, o sea, yo he escrito de objetos, de física, de música, obra, o sea, como que siempre han sido pues como unos temas, digamos, más anclados a la belleza, no tanto como a ese tipo de cosas que tienen tantas consecuencias de ese tipo, ¿cierto?
Sí.
Y yo recuerdo, pues, y como que yo publicaba cosas y pues sí, había gente que me escribía y así, pero normal. Pero yo me acuerdo que cuando yo publiqué eso, yo debo tener todos los pantallazos por ahí porque yo los busqué, ve, los guardé, me escribió todas las personas que yo conozco, o sea. Fue una cosa, incluso gente que no conocía, gente que, pues amigos que me contaban como, parce, ¿sabes qué? Pues yo tengo esa misma historia, yo tampoco uso mi apellido, amigos cercanos, o que me contaban que sus papás habían hecho eso y así se habían como desarraigado un poco. O sea, me pasó mucho posperiodismo. Y a mí, o sea, como también, no sé, como que siento que fue. Además, en ese momento pasaba una cosa que no tengo en este momento tanto, pero la primera persona me costaba mucho porque yo vengo de
La
una
primera
escuela,
persona de qué, ah, de la
la primera
escritura,
persona en la
ya,
escritura.
sí.
Yo vengo de una escuela que es la Facultad de Periodismo, ah, no, bueno, la carrera de periodismo de la Universidad de Antioquia, donde todo el tiempo te están diciendo, la primera persona solo debería estar ahí, sí. Tú afectaste la historia, ¿sí? O
Sí.
sea, como que hay mucho recelo con la primera persona. Y yo me acuerdo que fue Carolina Venegas con un texto sobre la ansiedad. Yo tuve un trastorno de ansiedad generalizada muchos años, pues bueno, lo nombraba como un trastorno de ansiedad generalizada muchos años, y ella fue la primera persona que me dijo, escribe en primera persona,
Qué
tú tienes que
lindo.
escribir en primera persona. Y hicimos ese texto, y a partir de ahí yo le empecé a quitar como el susto, pero yo creo que yo solo había escrito ese texto y
Y
luego este en
este.
primera persona. Y ya, que luego lo he hecho pues también en ocasiones como muy particulares, sigue siendo una cosa a la que le tengo como mucho respeto, pero ya me divierto más con ella,
Claro.
¿cierto? Hasta ese momento no.
Que
Entonces
finalmente
eso.
también es como divertirse con una misma, ¿no? Un reconocimiento.
Total. Y Circe está escrito en primera persona. O sea, ella está contando su propia historia. Entonces también la forma en la que el libro se va tejiendo a mí me daba muchas ideas de cómo me podía mirar o qué preguntas hacerme. No para escribir, porque no fue así, pero para el proceso de estar pensando cómo me arranco a mi papá,
Claro.
¿cierto? Y ya.
Nada más y nada menos, ¿qué es esto tan hermoso?
Sí, que después, bueno, creo que sí hay una cosa que debería chimba decir por si alguien está o atravesó o va a atravesar, no sé, algo similar. Y es que después yo entendí en otras terapias que el tema no era de arrancármelo, era de que estuviera más adentro de mí, ¿cierto?
Wow.
Como que yo siempre quise como no tener papá, como realmente no tener, como que esa idea o sea, como
No es
que
posible,
conceptualmente no
además.
existiera, no es posible, pero yo quería eso demasiado.
Claro.
Pero luego entendí que no, o sea, que yo siempre quise era tener un papá
Justo.
y ser amada por mi papá. Entonces, como que poder nombrarlo, yo ahora digo mucho como mis papás, que era una cosa, es muy loco, yo siempre quería usar esa frase. Como que siempre la gente decía, como, ay, es que mis papás, y yo siempre decía, como, ay, parce. O sea,
Yo no
como
puedo
que me
decirle.
gustaría decir eso y no puedo decirlo, ahora lo hago, como que. Y digo mi papá también, porque alguna vez me acuerdo cuando Dani, que ya la mencioné, ella me editó primero ese texto antes de yo pasarlo, pues, como a mecánica, porque también me parecía que la primera edición tenía que ser muy amorosa.
Claro.
De alguien pues como que me quisiera, que igual todos mis editores de mecánica yo sé que me han querido y yo también los quiero.
Pero de alguien
pero
más
pues sí,
cercano,
como
pues.
alguien, ajá, alguien más cercano que además conociera mucho más la historia,
Claro.
¿cierto? Y ella me decía como, porque mi papá, pues porque mi papá, pues porque yo lo nombro como papá y yo. Pues como que decir, él se llama José Luis, decir eso me parecía como, porque yo no creo que lo que yo anhelara fuera a él per se,
Sino un padre.
sino a un padre, sí, o sea, que tampoco fuera otro,
Claro,
¿sabes?
claro.
Es una forma, o sea, como
Es
que
una
es una
línea muy
forma de,
delgada.
sí, es una línea muy delgada, a veces un poquito difícil de comunicar, pero es como que yo no necesitaba que, o sea, yo sí necesitaba que fuera él, pero no era él como José Luis.
Claro.
¿Cierto? Y en el texto hay como un juego con eso, porque el nombre de él. Sí, no sé, como que luego están los nombres de mis madres, pues de todas las madres que he tenido o que han sido en algún momento de mi historia nombradas
Madres.
como madres. Y están ahí, como que, bueno, pongámosle nombre a estas
Claro.
cosas.
Baby, yo quiero cerrar con una cosa un poquito divertida que me pasó el día que te conocí, que yo creo que además ese día, como que por alguna razón conversamos un montón de cosas y en alguna frase tú dijiste mis mamás. Y lo primero que yo pensé fue como, wow, es hija de dos mujeres lesbianas, qué progre, como que estamos en una época, o sea, el mundo ha cambiado, súper yo, claro, bravo. Y luego ya tú me contaste, pues, y yo como, ah, ok, ya entiendo la historia, pero eso a mí fue como, wow, esto existe, no es solo en las películas.
Sí, a mucha gente le pasa eso y mucha gente ni me pregunta, entonces se queda mucho tiempo como con esa idea
En la
en
cabeza,
la cabeza,
claro.
sí. Y ya.
Bueno, amor, te agradezco toneladas haber contado esa historia aquí. Me encanta verte en pantalla, me encanta oírte, me encanta hablar contigo. Te amo con todo mi corazón.
Te amo mucho.
Gracias.
Gracias por este libro y por todos los libros.
Besitos, adiós. Gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar la conversación de hoy. Si tienen una historia similar y quisieran compartirla, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo de Libro. Hasta la próxima.